Bien, estamos hablando en esta serie acerca de cómo el buscar una vida de consagración, el buscar una vida de santidad, forma parte del plan de Dios de salvación por gracia. Es la cosa más absurda y contradictoria de la vida pensar que porque somos salvos por gracia, entonces no importa buscar vivir una vida de consagración al Señor. Ese es justamente el punto por el cual el Señor nos salva. Él nos salva para hacernos nuevos. Y estamos viendo que la verdadera consagración es una obra del Espíritu Santo. No es una obra humana. Por lo tanto, pasa por obediencia a la palabra de Dios. Y no por obediencia a reglas humanas de decencia. Entonces, es importante no confundir ahí, ¿no? Así queremos vivir vidas santas. Ah, voy a dejar de escuchar a, ¿cómo se llaman esto? James Addiction. Eso no es lo que Dios está pidiendo de ti. ¿Sí? El Señor quiere otra cosa más profunda. ¿Sí? La verdadera santidad tiene más que ver con el corazón que con conductas. Eso ya lo vimos la semana pasada y nos vamos a ahondar en eso porque usted puede entrar al YouTube y ver el mensaje. ¿Sí? Y la verdad es que tiene que ver sobre todo con una entrega radical, la vida de consagración. Y eso es lo interesante, que el vivir una vida decentita y correcta, no escuchar cierta música, no vestirse de cierta manera, no usar ciertas palabras, parece santidad, pero la verdad es que es mediocridad. Lo que Dios quiere es más radical que eso. Lo que Dios quiere es que muramos al yo. Morir a mis metas, morir a mis objetivos, morir a mi reputación, morir a mi popularidad, morir a mi supuesta libertad para autoexpresarme como yo quiera. Solo hay una forma de hallar consagración verdadera: la autorrenuncia. La vida en Cristo es morir a mí mismo para vivir la resurrección de Cristo en mí. Así que no lo olvidemos. Para vivir la vida de Cristo en nosotros, que acabamos de cantar, es necesario morir. Es necesario morir. Bueno, hoy, continuando en esta serie, yo quisiera invitarlo a que hablemos sobre la consagración del descanso. ¿Sí? Y tratar de descubrir a partir de este episodio que leímos recién, de Jesús en la casa de sus amigas, Marta y María, ¿qué es el descanso verdadero? ¿Qué es el descanso verdadero? ¿Dormir más? Ayuda igual. Ayuda. ¿Sí? ¿Tener días libres para dormir hasta tarde? ¿Hacer una maratón de Netflix? True Detective con Jodie Foster. La dejo ahí nomás. ¿Hacer deporte en la playa en el día libre? Sin duda que estas cosas pueden ayudar y forman parte de descansar. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que eso no sea importante, pero la visión bíblica es que estas cosas no llegan a la raíz de nuestro cansancio y por lo tanto no nos proveen el descanso que necesitamos. Si queremos llegar a la raíz de donde se origina nuestro agotamiento, vamos a tener que ir más allá de cuántas horas estamos durmiendo y si estoy tomándome días libres para ir a la playita o a la piscina o no. Así que les invito a encontrar en este relato de Jesús visitando a Marta y María, los invito a encontrar algunas pistas, ya que ando pegado con True Detective. Vamos a ver tres pistas y después usted al final tiene que descubrir de qué estamos hablando. ¿Ah? Los invito a encontrar en este rato algunas pistas para entender el descanso verdadero. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que tal cual, pistas para reconocer el descanso verdadero. ¿Estoy descansando verdaderamente? ¿Estoy hallando el verdadero descanso que es el que Dios ha planificado para mí? Bueno, vamos a ver algunas pistas. Vimos la historia, ¿no? Conocemos el episodio. ¿Quién aquí se crió en la iglesia cuando chico y en la escuela dominical vio la historia de Marta y María, esta, de cuando Jesús las visita? Levante su mano. ¿Quién lo vio en la escuela dominical? Muy bien, súper. Básicamente la idea es que Jesús, visitando esta aldea, se encuentra con, se hace amigo de esta familia, Que por otros relatos del Evangelio nos descubrimos también que había un otro hermano, ¿no? Que era Lázaro. ¿Sí? Entonces eran tres hermanos, Marta, María y Lázaro. Y entonces Jesús llega allí y ocurre una cosa un poco incómoda y un poco escandalosa para la época, la verdad, porque no era permitido a las mujeres hacer eso. María, una de las dos hermanas, se sienta a los pies de Jesús, como acostumbraban los discípulos de los rabinos, y se sienta a los pies de Jesús a aprender. Ni un rabino judío del siglo I habría soportado eso. Lo máximo que se le permitía a una mujer escuchar tras la puerta las enseñanzas del rabino mientras preparaban cosas en la cocina, ¿me entiendes? Esto es así. Pero aquí Jesús le dice, María, ven, siéntate. ¿Me siguen? Pero Marta queda escandalizada con este rompimiento de la tradición judaica de cuál es el lugar de una mujer en la sociedad. ¿Será eso lo que le pasa a Marta? En parte, es probable, pero creo que no es el punto principal. Así que vemos entonces este palabreo de Marta con Jesús, ¿o no? ¿No les parece interesante, o no? Era atrevida Marta. Insolente. ¿Ah? Insumisa. Pero Jesús no la manda a callar. Jesús escucha lo que ella está diciendo. Y yo me pregunto algo más de fondo. ¿Cómo se sentían las mujeres con Jesús? ¿Que sentían la confianza de poder cuestionarlo? ¿Qué tipo de rabino era él? Interesante, ¿no? Reflexiones del 8M. Bien, sigamos. Primera pista. Si nuestro corazón está envenenado por la superioridad moral, nos está faltando descanso verdadero. Primera pista, miren, mire su corazón. Si nuestro corazón está envenenado, porque es un veneno, por la superioridad moral, nos está faltando descanso verdadero. El relato nos cuenta que Marta estaba ocupada, y esta es la palabra utilizada aquí. Yo sé que es una lata, es súper pedante usar las palabras en el griego, pero en este caso es una palabra que la reconocemos en el castellano, por eso lo digo. Estaba ocupada con muchas diaconías, muchos servicios, algo bueno. Jesús se dedicó a ser un diácono, a servir. Y somos llamados en la iglesia a ejercer la diaconía unos con otros. No es solamente un deber de los que tienen el oficio de diácono. Como hemos dicho muchas veces, los diáconos de nuestra iglesia están para motivarnos, guiarnos, para que entre todos hagamos la diaconía. Así que cuando el diácono se le acerca y le pide ayuda para limpiar el baño, usted dice sí, amén, y con alegría. Estoy hablando en serio, no es broma. El diácono se le acerca a pedirle que pueda barrer una sala para los niños, amén. A no ser que usted tenga un impedimento real, físico, por el cual no puede hacerlo, usted le dice al diácono, amén. Es una alegría para mí servir a mis hermanos. ¿Cierto? Para eso están los diáconos, así que eso. La referencia aquí, sin embargo, es muy interesante porque dice que estaba ocupada con muchas diaconías, algo bueno. La diaconía, entonces parece que el problema no estaba ahí. El problema está en la otra palabrita que dice junto con diaconías, que es muchas diaconías. La referencia aquí es un asunto, al parecer, de reconocimiento de los propios límites de Marta. Marta no estaba consciente de sus propias limitaciones. Se creía capaz de hacerlo todo. Se creía capaz de resolverlo todo, de cargar con todo. ¿Le parece familiar esa actitud o no? Hermana, hermano, ¿te parece familiar? No estoy poniendo en duda, porque esto es muy importante tenerlo claro, la sinceridad de la fe de Marta. No sé cómo te enseñaron a ti esta historia en la escuela dominical, aquellos que levantaron la mano la aprendieron cuando niños en la iglesia, pero a veces se enseña mal y se enseña así como si Marta fuese una mujer así de poca fe, así como una, ¿me entiendes? Una mujer que le faltaba fe, le faltaba. Pero la verdad es que Marta es un ejemplo de fe. Es un ejemplo de fe. Hay que ver todos los relatos de los evangelios que hablan sobre Marta y vamos a ver que es una figura bastante compleja la de Marta. Entonces, Marta lo que quería era entregarle todo al Señor. Quería darlo todo por Él, lo cual es excelente. Pero llegó al punto de querer entregar lo que no tenía. Y Dios no nos pide que le demos lo que no tenemos. ¿Usted sabía eso? El Señor no me está exigiendo a mí que le dé $1.000.000 por una pequeña razón. No tengo un millón de dólares. El Señor lo que me exige es que yo entregue lo que tengo. Ahora, pero no les quepa duda que a ese hermano, millonario, dueño de pozos petroleros de Texas, si Dios le exige que dé un millón de dólares para la obra, porque Él sí los tiene para darlos. ¿Me van siguiendo la idea o no? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Quién eres tú? ¿Y cómo tú entregas lo que eres al Señor? Marta no había entendido eso. Llegó al punto de querer entregar lo que no tenía y ahí está su problema. Seguir a Cristo nos cuesta todo. Ya lo vimos la semana pasada y lo refuerzo. Es verdad. A Cristo debemos entregarle todo lo que somos y debemos entregarle todo lo que tenemos. Pero ciertamente Cristo no espera que le demos lo que no tenemos o lo que no somos. Cuando nuestro corazón ha hallado verdadero descanso, no andamos por la vida asumiendo responsabilidades que Dios no nos ha dado. Así que al mirar a Marta, podemos vernos nosotros mismos. Yo ciertamente me veo a mí mismo, reflejado como en un espejo, cargando más de lo que soy capaz, no reconociendo mis limitaciones, queriendo darle a Dios lo que no tengo y por lo tanto tratando de darle lo que Él no me exige. Mirando atentamente en este versículo, porque estamos aquí en el versículo 40, usted que está con su Biblia ahí como buen cristiano, preste atención al versículo 40, usted que no la trajo, arrepiéntase. Marta pensaba que su valor como persona estaba en su productividad. Si soy productiva, tengo valor. ¿Sí? Oh, el mal del capitalismo. Parece que el mal de la naturaleza humana. Siglo I, Palestina, y ya estaba este problema. Creer que mi valor está en la productividad. En su capacidad de ser útil, en cuántas diaconías ella era capaz de hacer. Así que su orgullo, que había estado ahí todo el tiempo, porque detrás de esto está orgullo, está el orgullo, hacer, hacer y hacer. Su orgullo que estuvo ahí todo el tiempo termina aflorando en este momento cuando ella ve más encima a su hermana María rompiendo todas las reglas sociales de la época, sentada a los pies del rabino aprendiendo. Así que en este punto le habló golpeado y respetuosamente a Jesús. Marta reacciona con tal sentido de superioridad moral que ella no solo se siente mejor que María, fíjense bien, ella se siente mejor que Jesús. Porque ella pensó dentro suyo, hasta yo me doy cuenta que esto está mal y Jesús no. ¿Me siguen o no? ¿No te importa? ¿No es eso lo que le dice? ¿Acaso no te importa, no te da cuidado, no te interesa, no te preocupa esta situación? Eso es lo que le está diciendo a ella. ¿No estás viendo esto? Que yo, sin embargo, Jesucito, estoy viendo claramente y tú no lo ves. ¿Me siguen? La superioridad moral llega a tal punto de faltarle el respeto a su Señor, santo y perfecto. ¿Qué veneno más mortífero es la superioridad moral? Porque esta es la clave del orgullo, ¿no? ¿Sí? Porque como bien dice un autor y predicador en el que yo me baso a veces, nomás un poco, Tim Keller, él dice que el problema del orgullo no es tanto que uno se sienta bueno, santo o con dinero, no, ese no es el punto. El punto es que yo me siento más santo que, más bueno que, o con más dinero que, ¿me entienden? En la base del orgullo está la comparación. Sentirme mejor que el otro, más santo, más productivo, más exitoso, más consagrado, más reformado. Hay algunos de ustedes que están en ese pecado todavía. Tienen que arrepentirse, crecer, madurar. Me siento más libre, más espontáneo. Más cualquier cosa, da lo mismo. Mientras te sientas mejor que otro, estás pecando superioridad moral. Y ese veneno puede consumir tu corazón. Aquí hay una pista para entender que Marta no había hallado descanso verdadero. Aunque Marta tuviese días libres, guardase el sábado y fuese a la sinagoga, y se tomara unos días para ir a la playa a Capernaum, da lo mismo, su corazón no estaba descansado. El núcleo fundamental de nuestra vida es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque del corazón fluyen los manantiales de la vida. En el núcleo fundamental de su vida, Marta no hallaba descanso. No había descanso verdadero en ella. ¿Saben por qué? Porque ella no abría espacio y tiempo para contemplar el actuar de Dios y deleitarse en lo que Dios hace. Ella no abría espacio y tiempo para contemplar el actuar de Dios y deleitarse en lo que Dios hace. En ver cómo es Dios quien sustenta todas las cosas. Es más, oh, escándalo. En ver cómo Dios hace las cosas sin nosotros. Y las hace súper bien. Qué escándalo, ¿no? Yo pensé que era imprescindible. Yo pensé, no. Si yo no estoy aquí, todo se viene abajo. ¿Me entienden o no? Este es el pecado que cometemos los pastores, po. Aquí se lo estoy confesando. Si yo no estoy aquí, si yo no estoy haciendo que la cosa no anda. Un pecado pastoral muy común, ¿o no, Pastor Alejandro? Mi Pastor Alejandro no lo comete así, pero yo sí. Él no, porque es más santo que yo. Alimentando el orgullo, miren cómo soy satánico yo. Cerremos el paréntesis. Si queremos un antídoto eficiente contra el veneno de la superioridad moral, entonces, ¿sabe lo que necesitamos? Este es el antídoto. Abrir tiempo y espacio intencionalmente para hallar descanso en el Señor. Para contemplar lo que Dios hace y asombrarnos ante la realidad de que Dios hace muy bien las cosas sin mí. Qué maravilloso, ¿no? Y descansar en Él necesariamente pasa por un lado, dejar de hacer tanto, sí. Pero por otro, contemplar lo que Dios hace y ha hecho, como les decía. Porque entonces nuestro corazón poco a poco se va empapando de esta verdad. Dios está a cargo. ¿Crees tú que Dios está a cargo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la carga que traes hoy día? ¿Qué es eso que te atormenta y no te deja cerrar los ojos con calma en la noche para dormir y te da vueltas? Y no es un problema trivial, yo no estoy diciendo eso. Puede ser algo importante y muy grave, pero yo tengo una certeza, lo que sea que está preocupando tu corazón, Dios está a cargo. Y Él hace bien sus cosas, confía en Él. No niego que el descanso físico y mental te pueda ayudar, ¿ya? Quedarse en casa, ya lo dijimos, ¿cierto? Salir a la playa. Pero el efecto sanador del verdadero descanso no penetra hasta el corazón si uno no separa tiempo y espacio intencionalmente para escuchar al Señor, para sentarse a sus pies como María, para recibir su gracia, para recibir su amor, para recibir su instrucción. Si vienes aquí y estás todo el culto mirando el reloj para ver a qué hora termina porque tienes otra cosa que hacer, ciertamente tu corazón no va a hallar descanso. Si estás aquí y tu mente está en otro lado a través del Instagram y del WhatsApp, ciertamente va a ser muy difícil que haya descanso. Por lo tanto, seamos intencionales en esto. Demos un paso de fe. Apaguemos el celu cuando empieza el culto. Que el mundo se va a detener si yo apago el celo. El movimiento de rotación y traslación de la tierra se detiene cuando yo apago el celo. Algunos de nosotros creemos que eso es, ¿no? Pero no es así. Oh, Panchito, gracias. Marto. No. Panchito lo hace con gozo, no reclamando como Marta. Ve, aprendan. Segunda pista, vamos a la segunda pista. Si estamos perdiendo una dirección clara para nuestra vida, nos está faltando descanso verdadero. El relato nos cuenta que en el versículo siguiente, ahora el 41, nos cuenta que Jesús le responde a Marta. Tiene que hacerlo, tiene que responderle. Pero fíjese que no lo hace con dureza ni con severidad. De hecho, lo hace con una expresión que era muy propia de la antigüedad, cuando se dice dos veces el nombre de alguien, y es una forma de hablar cariñosamente cuando tú tienes confianza con alguien. pero es una forma cariñosa de hablar. ¿Sí? Y eso es lo que le dice, Marta, Marta. Y con ese cariño de amigo e intimidad de amigo, Jesús le dice dos cositas. Le saca la foto al toque, obviamente porque es Jesús. Primero le dice, estás ansiosa. Es el primer verbo allí en el original. Estás ansiosa, un verbo activo, ella está ansiosa. Refleja, ¿qué refleja la ansiedad? La voluntad de ejercer control sobre cosas que no puedo controlar. ¿Te lo vuelvo a decir? La ansiedad es la voluntad de ejercer control sobre cosas que no puedo controlar. ¿Qué tal? ¿Puedo controlar el futuro? ¿Puedo controlar la reacción de los demás? ¿Puedo controlar si seré o no aceptado por otros? ¿Puedo controlar lo que otros dicen o piensan de mí? ¿Puedo controlar los resultados de mi trabajo y de mi esfuerzo? ¿Puedo controlar la velocidad o profundidad con la que mi corazón cambia? ¿Puedo controlar las decisiones de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos? ¿Qué es lo que estás tan desesperada por controlar y que simplemente no te corresponde a ti controlar? ¿Qué es lo que estás tan desesperado por controlar y que no te corresponde a ti controlar? Como Marta. Al punto de que esto te mueve a hacer, hacer y hacer. Esforzarte, esforzarte y esforzarte. Y no descansar nunca. Leo la exhortación de Jesús a Marta y no puedo evitar pensar que me la está diciendo a mí. Me veo reflejado en Marta. Les confieso que muchas veces yo estoy sentado, recostado en el sillón, aparentemente descansando, pero mentalmente yo estoy intentando resolver cosas, controlar circunstancias, pensando escenarios y decidiendo qué voy a hacer en cada escenario. ¿Les ha pasado eso, no? Hazte ver, me dicen algunos al tiro. Bueno, sí. Otra cosita le dice Jesús a Marta. No solo dice, estás ansiosa, le dice, estás siendo atormentada. Segundo verbo. Estás siendo atormentada. Es la traducción que yo haría más precisa, creo yo. La etimología de la palabra atormentar o turbar, porque también había otra traducción más antigua que decía, turbada estás con muchas cosas. Turbar, atormentar. Aquí es muy interesante porque tiene que ver con caminar sin rumbo, andar perdido, caminar desorientado. Pero además, la expresión de Jesús, en este caso, al contrario del verbo, estás ansiosa, aquí el verbo está en pasivo. O sea, algo que le está pasando a Marta, no algo que ella está haciendo activamente. Perdónenme la ñoñería del lenguaje, pero quiero que me sigan la idea. La imagen es esta. Imagínense a alguien perdido en un bosque, dando vuelta en círculo, que no puede salir de ese bosque en la noche, porque escucha desde todos lados voces que le dicen, por aquí, no, 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 es por aquí, no, es por acá. No, por ahí no, por aquí. Y esa persona termina dando vueltas en círculos perdido en un bosque maldito en Japón. Ah, no, no sé por qué digo. Lleno de fantasmas. Muchas películas, ¿no? Así que esa persona termina más perdida porque no sabe a qué voz hacerle caso. Eso es justamente lo que ocurre con muchos de nosotros. Vivimos ansiosos por controlar lo incontrolable y al mismo tiempo vagamos perdidos y sin rumbo porque hay todo tipo de voces que nos están diciendo. ¿Le doy algunos ejemplos? Tu vida será plena cuando te cambias de casa. Tu vida será plena cuando hagas ese viaje. Tu vida será plena cuando cambies de marido o de esposa. Tu vida será plena cuando esa coalición política llegue al poder. Tu vida será plena cuando tengas X cantidad de bienes y recursos para gastar en lo que te gusta. Tu vida será plena cuando obtengas ese éxito profesional y todos te lo reconozcan. Tu vida será plena cuando te cases. Y los casados, tu vida será plena cuando te divorcies. Y así un largo etcétera. De voces de nuestra cultura que por todos lados nos está diciendo para dónde está la salida del bosque y no salimos nunca. andamos perdidos, desorientados, desconectados de nuestro propósito. Es interesante notar que el consenso de los expertos en salud mental es que los cuadros de burnout, ¿saben burnout? Agotamiento, estrés extremo, el burnout, no se debe tanto a la cantidad de actividades que alguien hace, ni a la cantidad de tareas, ni se hace muchas cosas. ¿Saben a qué se debe? A la pérdida de propósito en las cosas que hace. La pérdida de propósito en las cosas que hace. Esa es la raíz, la esencia del burnout. Entonces, no estamos libres, ninguno de nosotros. Creyentes de largo tiempo, pastores, presbíteros, no estamos libres de caer en esto. Marta era una mujer de fe, hermanos, les vuelvo a decir. Era una tremenda mujer de fe. Y cayó en esto. Esta segunda pista, recuerden, esta pista es, si estamos perdiendo una dirección clara para nuestra vida, nos falta descanso verdadero, tiene otra cara de la moneda que es su opuesto. Y es lo que vemos en el verso 42. Y aquí está la tercera pista, pero como que es el opuesto de esta segunda, ¿ya? Pero está en positivo. La tercera pista es esta: si separamos intencionalmente tiempo y espacio para el propósito principal de nuestra vida, se abre la posibilidad de descanso verdadero. Si separamos intencionalmente tiempo y espacio para el propósito principal de nuestra vida, se abre la posibilidad de tener descanso verdadero. Ahora Jesús coloca el ejemplo de María, mientras le está hablando a Marta, como algo positivo. Pero María ha escogido la mejor parte, le dice a Marta. Y en un primer momento, en una primera aparentemente, ¿cierto? Nos parece que es como una comparación injusta, ¿cierto? De esas que hacen los papás. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Pero no es eso lo que Jesús está diciendo. ¿Ya? Si miramos bien lo que Jesús está haciendo, no es comparar a María con Marta, sino otra cosa muy sencilla, pero muy hermosa, muy significativa. Le está diciendo, si María, que vive en la misma casa que tú, tiene las mismas responsabilidades que tú, fue criada por los mismos papás que tú, puede hallar descanso, tú también puedes. ¿Me siguen o no? Eso es lo que le está diciendo Jesús. Tú también puedes. Si ella puede priorizar lo realmente importante, tú también, Marta, puedes priorizar lo realmente importante. Y aquí está el punto. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo más importante de la vida? ¿Cuál es el propósito para el cual vine a este mundo? ¿Cuál es el propósito con el cual fui creado, fui creada? Prioriza eso. Separa intencionalmente tiempo y espacio para dedicarte a eso. Y lo demás va a encontrar su lugar. Gracias a Dios, no necesitamos tener una jornada de autodescubrimiento como en las películas, ¿no? Quiero descubrir mi propósito en la vida. Entonces me subo a mi Harley y me voy por el desierto de Nuevo México a descubrir mi propósito para la vida. No. No necesito recorrer una jornada de autodescubrimiento. El propósito para la vida, Dios lo ha revelado. Y está dado. Es un regalo. Y lo que nos falta es la fe para creerle a Dios y tomar el regalo. Fuimos creados, a ver cómo están los reformadirijillos que les gusta el catecismo de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Glorificar a Dios gozando de Él para siempre. En otras palabras, fuimos creados para conocer a Dios, en el sentido de conocer íntimamente con el corazón, como se conoce una experiencia, y ser conocidos por Él. Conocerle y ser conocidos por Él. Eso es lo que Marta se estaba perdiendo, la oportunidad de sentarse a los pies de su Señor, de oír su voz diciéndole, Marta, eres amada. Y fuiste amada desde antes de la fundación del mundo. Marta, no necesitas demostrarme nada. Yo te creé como eres. Y te amo así como te hice. no necesitas demostrarme nada. ¡Ay, oh, qué tormento del ser humano, ¿cierto? La necesidad de demostrar algo. La necesidad existencial de andar demostrando algo. Y qué maravillosa noticia que Cristo nos libera de eso. Jesús estaba ahí con ella, sentado en su casa. Ahora quiero que miren también con perspectiva esto. Marta, judía, criada en el judaísmo, ahí, yendo a la sinagoga. El Dios que le habló a Moisés en la zarza ardiente estaba sentado en el living de su casa. Y ella, en vez de quitarse las sandalias y postrarse ante él, está haciéndole sopa y pilla. Yo haría lo mismo. No juzgo a Marta. Pero que somos giles, ¿o no? ¿Somos o no somos? Como si Dios mismo hubiese estado ahí en el living de la casa de Marta para así, quiero probar tu sopa y pilla, Marta, porque para eso recorrí todo el universo y me humillé para estar aquí y probar tu sopa y pilla. ¡No! Él estaba ahí para decirle, te amo, Marta. A eso vine, a buscarte y rescatarte. Perdida estabas en el lodo de tu pecado. Y yo aquí vengo a pagar tu precio, a morir por ti y a hacerte mi hija por siempre. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy día. Marta, Marta, me importa más pasar tiempo contigo que probar tu última receta. Marta, Marta, gracias por limpiar la casa, pero prefiero sentarme contigo en un sillón con polvo y que hablemos un rato largo mirándonos a los ojos a verte con la escoba para arriba y para abajo. ¿Qué más parece, bruja con la escoba? Cuando tenemos este tipo de descanso, de darnos el tiempo de oír la voz de Cristo, las otras voces bajan su volumen. Esas voces que nos pierden en el bosque, bajan su volumen. Y comienzan a callar y nos reencontramos con nuestro propósito, conocerle a Él y ser conocidos por Él. ¿No es bacán eso de ser conocidos? Estamos buscando eso desesperadamente, queremos que nos conozcan y que nos acepten como somos. Queremos ser conocidos y no sentir vergüenza de eso. Jesús ofrece exactamente eso. Te conoce. Hasta aquello que tú por vergüenza no le contarías a nadie, Él lo sabe. Y no te hace pasar vergüenza. Qué tremendo, ¿no? Glorificarle gozando de Él. Ah, nos gusta a los reformados hablar de glorificar a Dios. No, mi vida es para la gloria de Dios. Pero pensamos que se glorifica a Dios haciendo cosas para Dios. Glorificamos a Dios cumpliendo obras para Dios. Glorificamos a Dios comportándonos con un determinado estándar para que Dios se glorifique. Y el catecismo nos está diciendo ahí desde hace como 3 siglos y medio, ¡no! Glorificamos a Dios gozando de Él, no haciendo cosas para Él. Para eso venimos aquí y guardamos el día del Señor. Es por eso que nuestra confesión de fe, ya que vamos a hablar de reforma de dirigillos y todo eso que a ustedes les gusta, bueno, nuestra tradición presbiteriana es bastante rígida con el tema del día del Señor. Sí, pues lo es. Mi abuela, calvinista, una mujer firme, es todo lo que diré. Mis tíos están todos traumados. Ah, esto se está grabando. Ya, bueno, no diré más. Pero era una mujer rígida en su calvinismo. Cocinaba el sábado en la noche, po. Cocinaba un ejército y dejaba todo listo el sábado en la noche, para el domingo solo calentar. Ahora, ¿por qué cocinaba tanto? Porque terminaba el culto y le decía, quien no tenga dónde almorzar, viene a mi casa. Para eso es el día del Señor. Para la hospitalidad, para compartirlo, para abrir la mesa. Y no andar con la escoba para arriba y para abajo como Marta. No te hablo a ti que por razones de obligación laboral, yo sé que hay varios aquí que tienen turnos, porque el turno empezamos a pasar las excepciones, nos encanta eso, cómo nuestra mente se va a las excepciones. Pero yo trabajo por turnos, pastor, pero está bien, no estoy hablando a ti. No, no es para ti. Ya, relaja. Es que tengo una emergencia, es que no sé qué, tengo que ir a atender una vez al mes o dos veces al mes porque tengo un familiar enfermo. No, no estoy hablando a ti. Te hablo a ti que por descuido, y tú sabes quién eres, por descuido, porque no te preocupas de dejar hecho lo que tienes que hacer el sábado. Tienes que estar el domingo poniéndote al día con cosas de la pega. Tú estás pecando. Según nuestra confesión de fe, estás pecando. Te hablo a ti que por no darle importancia al día del Señor, incluso por un carrete, descuidas el día del Señor. Que podría haber sido cualquier otro día. Descuidas el día del Señor. Miren, la tradición no está ahí para decirnos esto se hace así porque así se obedece. Ya hemos hablado todo el rato que no es así. El punto es que hay sabiduría por detrás de eso. Cuando nos dice, separemos nuestros asuntos. Pongámosle, bueno, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Para que así cuando llegue el domingo, realmente descansemos. Concluyamos algunas cosas. ¿Qué podemos decir entonces acerca de qué es el descanso verdadero? Con estas tres pistas. Primero, un corazón envenenado por la superioridad moral es señal de que falta descanso verdadero. Segundo, si estamos perdiendo una dirección clara para nuestra vida, es señal de que nos falta descanso verdadero. Tercero, separar intencionalmente tiempo y espacio para dedicarlo al propósito principal de nuestra vida nos abre la posibilidad para el descanso verdadero. Creo que podemos resumir, por lo tanto, que el descanso verdadero, la palabra oculta, la palabra que no hemos mencionado ni una sola vez en este sermón hasta ahora, pero que es la palabra bíblica para descanso verdadero, es Shabbat. ¿Se acuerdan los que fueron al retiro, no? Shabbat. Terminando el culto a todo esto, hoy día en la noche les voy a enviar al grupo de anuncios un PDF con el resumen de todo lo que hablamos en el retiro. ¿Ya? Así que si usted fue, lo puede repasar. Si usted no fue, puede saber de qué hablamos sobre el Shabbat. Que servirá de repaso, como les digo. Pero ahí nosotros vimos que Eugene Peterson da una definición muy completa y acertada de qué es Shabbat o descanso verdadero. Y esto es lo que dice Peterson cuando define el Shabbat. Él dice... Shabbat es tiempo y espacio despejados para distanciarnos a nosotros mismos del frenesí de nuestras propias actividades, con el fin de poder ver qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios está haciendo. ¿Está buena la definición o no? La repito. Shabbat es tiempo y espacio despejados para distanciarnos a nosotros mismos del frenesí de nuestras propias actividades con el fin de poder ver qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que está haciendo. Y para eso hay que darle tiempo, queridos. Porque el corazón se demora en llegar hasta ese punto, ¿se han fijado, no? Por eso es tan grave cuando algunos de ustedes, a propósito, llegan solo al mensaje. Es un pecado. Usted tiene que llegar antes de que empiece el culto. Para que cuando empiece, todo tiene una lógica en la liturgia. Para que tú puedas, desde la primera canción, desde el primer texto bíblico, empezar a preparar tu corazón que te va a llevar hasta el punto donde cuando llega la palabra, tu corazón está dispuesto a recibir la instrucción de Dios. Toma tiempo. Así que no hagan más eso, lleguen al inicio. Llevamos 2000 años elaborando liturgia a los cristianos. A algún consenso razonable hemos llegado de que esta bola sirve, ¿me entiendes? Pero miren qué interesante, lo que dice Peterson después, porque él continúa, después de dar esta definición, él dice, si no dejamos de trabajar una vez por semana, nos empezamos a tomar a nosotros mismos demasiado en serio. ¿Es un problemón ese o no? No me hables así. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes tú dónde estudié? ¿Me entiendes? Nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos. Nos empezamos a tomar a nosotros mismos demasiado en serio. El sudor moral que se derrama sobre nuestras frentes nos vuelve ciegos al actuar de Dios en nosotros y alrededor de nosotros. Necesitamos Shabbat. ¡Wow! Si no guardamos el Shabbat, está diciendo Peterson, nos volvemos ciegos al actuar de Dios. Olvidamos que el que hace la obra es Dios. Olvidamos que todo depende de Dios y no de nosotros. Olvidamos que Dios es el sustentador de la realidad y por lo tanto el sustentador de nuestra vida. ¿No fue eso lo que le pasó a Marta? Varias veces hemos dicho que el sermón no termina hasta que tomamos una decisión, ¿cierto? ¿Yo le he dicho eso? Usted piensa, el sermón termina cuando el predicador dice amén. No, el sermón termina cuando tú respondes al sermón tomando una decisión. Y sometemos algo de nuestra vida, aunque sea. Por eso hoy voy a estar a la salida con esto. Miren, traje un regalito. Pero no es para todos. Traje un regalito. Estos son unos stickers. Con un lindo diseño. Hecho por nuestro querido Kamayi. ¿Y saben qué dice aquí? Dice, domingo aquí no se trabaja. Es el día del Señor. Pero no son un regalo. Se los voy a entregar gratuitamente, no les voy a cobrar, pero no son un regalo. Porque son para aquellos de ustedes que tomen un compromiso hoy día. Y ese compromiso tiene dos partes. Al menos dos cosas tienen que comprometerse hoy. Primero, comprometerse firmemente a no trabajar el día del Señor. Con el fin de separarlo para rendir culto con la iglesia de Cristo, separando también el resto del día para Dios, para comunión con hermanos, para el servicio, la misericordia, la hospitalidad. Van a haber excepciones, obvio que sí, pues chiquillo. ¿Ya? Tengo turno dos domingos al mes, ok. Entonces tu compromiso es por los otros domingos que no tienes turno, ¿ya? Relax, le vuelvo a decir, si no. Tan apegado a la letra que son estos fariseos. Sí. Nadie te juzga por eso, pero toma tu decisión de que en aquellos domingos que tú estás libre de tu turno, lo vas a hacer así. Lo guardes por completo para el Señor, para venir al culto, para dedicarlo a las cosas del Señor. Pero ese es un compromiso, ¿saben cuál es el segundo? Si no, no se los doy. Lo vas a pegar en un lugar que sirva de testimonio público. Lo vas a pegar donde tus clientes lo vean. Donde tus colegas de trabajo lo vean. Esta está buena, esta les va a gustar porque algunos de ustedes son medio anarcos. Donde tu jefe lo vea. Jefe, Dios manda más en mí que usted. Eso es lo que usted le está diciendo. Esa les gusta a ustedes, ¿eh? Que tus vecinos lo vean, va a ser un testimonio público en la ventana de tu negocio, en la vitrina de tu negocio, en la ventana de tu casa donde los vecinos vean, en la puerta de tu oficina, en el computador, en esa agenda o ese cuaderno que tú abres en todas las reuniones, en el parabrisas del auto, no sé, pero como testimonio público. Esto va a quedar aquí, ¿eh? Los voy a tener conmigo, ustedes se acercan y los que dudan, aquellos ustedes que tomen ese compromiso hoy día en el culto, se llevan uno. Al mirar a Marta, ¿qué vemos? Vemos que el verdadero descanso, el Shabbat, no se obtiene tanto de dormir más ni de tener más actividades recreativas. Aunque eso pueda servir, pero ese no es el centro del trabajo, perdón, del descanso, del Shabbat. El verdadero descanso solo se halla sentados a los pies de Cristo. Dios en Cristo ya nos proveyó el más glorioso y maravilloso descanso al que podemos aspirar. Dios nos hace descansar de nuestro pecado. Dios nos hace descansar de nuestra condenación. En Cristo, Dios nos da descanso de la culpa y del agotador ciclo sin fin de querer salvarnos a nosotros mismos por nuestro esfuerzo. Jesús mismo personalmente carga sobre sí nuestras rebeliones, nuestras ingratitudes y transgresiones y las lleva hasta la muerte. Y allí en la cruz, en su carne, Cristo destruyó lo que cargaba nuestro corazón. Él se enfrentó personalmente a la muerte en tu lugar y la venció, resucitando al tercer día y levantándose como vencedor sobre el pecado y la muerte. Hoy Él vive y te está llamando a descansar en Él. ¿Qué nos dice Jesús hoy? ¿Qué te dice Jesús a ti hoy? Permíteme parafrasear lo que leo en toda la Escritura que Jesús nos dice. Tú que estás cansado, cansada de malas decisiones y pecados, tú que estás cargado de rebeldía e ingratitud, tú que en tu orgullo tienes dificultad para reconocer cuán profundo y cuán lejos ha llegado tu pecado y tu maldad, ven a mí, que yo te haré descansar. Ven a mí, porque mi amor por ti, mi gracia eterna, son más profundas que tu pecado y llegan más lejos que tus transgresiones. Ven a mí, que yo te haré descansar. Oremos. Gracias, Señor, porque este es el momento, Dios, en el cual queremos consagrarnos a ti y responder al mensaje de tu palabra. Y queremos, oh Dios, que este sermón pueda terminar bien y no termina con las últimas palabras del predicador, termina con la respuesta de nuestro corazón. Y hoy queremos responder ante ti, que queremos asumir un compromiso claro, firme, de que aprenderemos a separar tiempo y espacio intencionalmente para contemplar lo que tú haces, para contemplar que tú eres el sustentador de la realidad, para admirarnos y asombrarnos con cómo tú sustentas cada aspecto de la realidad creada. Los leoncillos tienen para comer, las flores tienen que vestir. Ciertamente, oh Dios, tú cuidas de tus hijos con mayor razón aún. Y hoy queremos descansar en ti. Hoy queremos poner delante de ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón. Perdónanos, Señor, porque hemos creído que las cosas las hacemos nosotros. Y en eso, Dios, hemos blasfemado contra ti. Hemos querido controlar lo que solo a ti, en tu soberanía, te corresponde controlar. Hemos sido blasfemos, ingratos, idólatras. Perdón, Señor. Ante ti nos humillamos en esta hora. Y con un corazón arrepentido y dolido por haberte fallado a ti, acudimos a tu gracia. Porque creemos en tu llamado, creemos a tus palabras. Tú nunca has fallado a ninguna de ellas. Y tú hoy nos dices: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y hoy, oh Dios, acudimos a ti para hallar descanso. Gracias, Señor, por recibirnos, por acogernos con los brazos abiertos, por hacer un espacio en tu mesa para que nos sentemos contigo. Gracias, Señor, por permitir sentarnos a tus pies y gozar de tu presencia. Te alabamos, oh Dios. En tu nombre oramos. Amén.